El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Y amigas, bienvenidos a otra sesión de aprendizaje a través de la radio. Como siempre, tu amiga Gladys Trujillo te dará la clase de Ciencia, Ambiente y Salud. Esta clase ha sido preparada para nuestros amigos y amigas que cursan el primer grado de secundaria. Hoy desarrollaremos la ficha número 5 de la semana 12. Y el tema de hoy es el origen de la vida. Actividad 1. Escucha y observa la siguiente línea de tiempo. Para entender los orígenes de la vida y su posterior evolución, debemos tener en cuenta su desarrollo en el tiempo. Observa la línea de tiempo en donde se distinguen las eras que cubren aproximadamente 4.600 millones de años para la historia de la vida aquí en la Tierra. En esta línea de tiempo tenemos eras y periodos con tiempos aproximados en millones de años. Vamos a leer juntos estas eras. La era arcaica, que tuvo una duración aproximada de 3.980 millones de años. Seguidamente la era primaria, con una duración de 345 millones de años. La era secundaria, que duró aproximadamente 160 millones de años. La era terciaria, que tuvo una duración aproximada de 65 millones de años. Y la era cuaternaria, que es la que tiene menos tiempo, cubre aproximadamente 2 millones de años hasta la actualidad. Así se han cubierto aproximadamente 4.600 millones de años. Pasemos a explicar detalladamente cómo fue la evolución de la vida en la Tierra. Como ya sabes, la Tierra se formó hace 4.600 millones de años, pero desde hace relativamente poco tiempo alberga actuales seres vivos. Primero se formó la corteza terrestre. Luego aparecieron los primeros seres vivos, que eran células muy sencillas. Seguidamente aparecieron los primeros animales, más adelante los peces, los dinosaurios, las aves y las primeras plantas con flores. Posteriormente aparecieron los mamíferos, seguidos de los primeros homínidos, que eran primates superiores, que dieron lugar a los hombres primitivos, de los cuales desciende el hombre actual. Para entender la historia de la vida, el hombre ha establecido una serie de eras que son la era arcaica, llamada también azoica y arqueozoica, la era primaria, llamada también era paleozoica, la era secundaria, también llamada era mesozoica, la era terciaria, conocida también como era cenozoica, y la era cuaternaria, conocida como era neozoica. A continuación, conoceremos las principales características de las eras de la Tierra. La era arcaica. Esta es la era más larga de la historia de la Tierra. abarca un periodo de unos 3.980 millones de años. En esa época aparecieron los primeros seres vivos y la evolución química que hizo posible su aparición. En este periodo aparecieron los protozoos, algas verde azuladas, algunos gusanos y medusas. Volteamos la página para continuar con la era primaria. La era primaria tiene una antigüedad de 345 millones de años. En algunos yacimientos correspondientes a esta era, se han encontrado fósiles de invertebrados marinos de cuerpo blando, como gusanos y medusas. Sin embargo, los fósiles más abundantes son los artrópodos, que son insectos. Además, se han encontrado moluscos y algunos vertebrados. Existen algunos fósiles de algas muy sencillas, pero las plantas más importantes de esta era fueron los helechos. Esta era se caracteriza por lo siguiente. Tenía una diversidad cada vez mayor de vida en los océanos. Y en esta era se produjeron las primeras ocupaciones de la Tierra continental por los seres vivos. Es decir, que aumentó el número de seres vivos en los mares y algunos animales evolucionaron, siendo capaces de vivir y habitar la corteza terrestre. Conozcamos ahora las características de la era secundaria. La era secundaria fue la era de los reptiles. Los más conocidos son los dinosaurios, que eran grupos de reptiles entre los cuales se encuentran los animales más grandes que hayan vivido en nuestro planeta. Además, a esta época corresponden las primeras aves conocidas. Hacia el final de esta era aparecieron los primeros mamíferos insectívoros, es decir, animales que comen insectos, que eran similares a los mamíferos actuales, como por ejemplo el elefante, que es descendiente del mastodonte, o como el tigre, que es descendiente del tigre colmillos de sable. Conozcamos ahora los acontecimientos de la era terciaria. Esta era se caracteriza por el desarrollo de los mamíferos, de las aves y de los peces óseos, es decir, de los peces que tenían huesos. La fauna de los mamíferos de la era terciaria comprendía animales de casi todos los grupos actuales. También aparecieron angiospermas, que son plantas cuyos órganos de reproducción se encuentran en forma de flor. Estos angiospermas eran prácticamente idénticos a los actuales. Los mamíferos aparecieron hace unos 200 millones de años, pero estos no podían competir con los grandes reptiles, es decir, con los dinosaurios, y constituían una población secundaria. Casi al mismo tiempo aparecieron las plantas con flores y también los pastos. Así se crearon las condiciones necesarias para el posterior desarrollo y existencia de los mamíferos en general, y particularmente de los herbívoros, es decir, de los animales que se alimentaban de plantas. Pero fue la extinción de los dinosaurios lo que permitió a los mamíferos diversificarse y ocupar toda la Tierra. Ahora volteamos la página, ya que corresponde conocer algunas características de la era cuaternaria. La era cuaternaria comprende el periodo transcurrido desde hace 2 millones de años hasta la actualidad. Este periodo se caracteriza por un profundo cambio en el clima de la Tierra que dio origen a las glaciaciones. Se cree que precisamente por este cambio es que se originó la desaparición de los dinosaurios. Durante las glaciaciones, el frío se tornó intenso, se congelaron los mares y solo sobrevivieron los seres vivos que pudieron soportar las inclemencias del frío. En la actualidad nos encontramos en un periodo interglacial. Ahora hay zonas muy frías o zonas muy calientes, pero a pesar de eso, el clima permite la vida de todos los seres vivos. La fauna de la era cuaternaria está formada por animales idénticos o muy semejantes a los actuales. La especie humana se desarrolló en esta era y alcanzó sus características actuales. Es decir, en esta era apareció el hombre. Así, amigos y amigas, hemos conocido detalles acerca de la evolución de la Tierra y las eras que comprenden su historia. Ahora corresponde desarrollar la actividad número 2. Marca V si es verdadero o F si es falso. Letra A. La Tierra tiene una antigüedad de 4.600 años aproximadamente. ¿Verdadero o falso? Letra B. El hombre aparece en la era cuaternaria. ¿Verdadero o falso? Letra C. Los dinosaurios se desarrollaron en la era arcaica. ¿Verdadero o falso? Ahora, amigo y amiga, te corresponde desarrollar esta actividad. Yo regreso después del intermedio musical. Bien, amigos y amigas, después de habernos deleitado con esta linda canción, continuamos con la clase del día de hoy. A continuación, conoceremos algo más acerca de el origen de la vida. El hombre siempre se ha preocupado por el origen del universo y de la vida. Hasta el siglo VI a.C., sus teorías se basaban en la magia y en la superstición. La cultura griega hizo variar totalmente la ciencia. Los griegos buscaron soluciones razonables y lógicas para todos los problemas, intentando explicar los fenómenos que se producen en el universo y sus leyes. Los árabes introdujeron el uso del método experimental en la ciencia. En la Edad Media, la mayoría de los métodos de experimentación eran secretos y tuvieron, por tanto, muy poca difusión. Además, como la ciencia primitiva, estaban rodeados de magia y superstición y eran practicados únicamente por los alquimistas, que eran los químicos de ese entonces. Ahora pasemos a ver cómo se dio la evolución de las especies. Hasta el siglo VIII, los naturalistas creían que las características de los seres vivos habían permanecido invariables desde el principio de los tiempos, es decir, que los seres vivos no habían cambiado su apariencia. Fue en el siglo XIX cuando se cuestionaron estas creencias y se formularon las teorías de la evolución. Según estas teorías, las características de los seres vivos cambian a lo largo de los tiempos. Esta sería la causa de la gran diversidad de la flora y la fauna de la Tierra y de las adaptaciones de los seres vivos al medio que los rodea. Las teorías más importantes sobre la evolución son la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin, que es actualmente la teoría más aceptada a pesar de los descubrimientos posteriores que han aportado más información y permiten comprender mejor el mecanismo de la evolución. Vamos a voltear la página porque a continuación conoceremos ¿en qué se basa la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin? Charles Darwin nació en 1809 y murió en 1882. Darwin fue un naturalista que elaboró una teoría de la evolución basada en la experimentación y en la observación de la realidad. Sin embargo, su teoría no consideró los fenómenos de la herencia, por falta de este conocimiento. Darwin, para recopilar los datos existentes acerca de los seres vivos, realizó muchos viajes recorriendo nuestro planeta y recolectando muestras necesarias para sus investigaciones. Las ideas darwinianas, con los descubrimientos de la moderna genética, han llevado a la enunciación de la síntesis moderna de la teoría de la evolución. Esta teoría está basada en tres aspectos: la variación de las especies, la selección natural y la lucha por la existencia. Pasemos a explicar cada uno de estos aspectos. Número 1. La variación de las especies. En la naturaleza hay individuos que, siendo parecidos, presentan algunas diferencias entre sí. La aparición de variaciones individuales en los seres vivos puede originar la aparición de nuevas especies. las variaciones podrían mantenerse o aumentar a lo largo del tiempo hasta llegar a un punto en que una determinada variedad se diferenciará más de la especie original de lo que se diferenciaban entre sí las especies iniciales. Número 2. La selección natural. De los individuos de una población, sobreviven con más facilidad aquellos mejor adaptados al medio. Por ejemplo, las jirafas se alimentan de las hojas de árboles muy altos. Entonces, las jirafas de cuello largo podrían alimentarse mejor. Así su reproducción sería más efectiva y dejarían más descendientes. Por el contrario, las jirafas de cuello corto tendrían más dificultad para alimentarse y morirían antes, y por lo tanto, la población de jirafas estaría formada por jirafas de cuello largo. La preservación de las variaciones favorables y la desaparición de las variaciones desfavorables es lo que Darwin llamó selección natural. Como en el ejemplo anterior, las variaciones favorables para la especie de jirafas sería el tener cuello largo, y las variaciones desfavorables serían el tener cuello corto. La selección natural se ha producido en todas las especies. Se produce espontáneamente y preserva y transmite los rasgos más favorables para los seres vivos. Finalmente, el aspecto número 3 es la lucha por la existencia. Darwin afirmó que las variedades solo sobreviven y pueden dar lugar a la aparición de nuevas especies si las variaciones que presentan son útiles al individuo para lo que él llamó la lucha por la vida. ¿Recuerdas el ejemplo anterior? Precisamente, las jirafas de cuello largo podían alimentarse mejor que las jirafas de cuello corto, y por lo tanto, las jirafas de cuello corto dejaban de existir con más facilidad y las que permanecían eran las jirafas de cuello largo. Casi todos los seres vivos producen más descendencia de la que puede sobrevivir. Si sobrevivieran todos los seres que nacen, hace mucho tiempo que la Tierra habría resultado insuficiente para albergar a todos. Pero, ¿de qué depende esta sobrevivencia? Los principales factores que limitan el crecimiento de las especies son el alimento y el clima. Cuando los recursos son escasos, hay competencia entre las especies o individuos, y solo sobrevivirán los mejor dotados. Y si las variaciones climáticas son drásticas, es decir, muy difíciles, morirán las especies o individuos más débiles. Los que mueren habrán sido vencidos en su lucha por la vida. Muy bien, amigos y amigas, así hemos explicado brevemente lo relacionado a la teoría de Carlos Darwin. Voltea la página. Ahora pasamos a la actividad número 3. Responde. ¿Crees que tiene algo que ver la selección natural con la lucha por la existencia? ¿Por qué? Da un ejemplo. Mientras tú terminas esta actividad, te acompaño con este fondo musical. Bien, amigos y amigas, así estamos concluyendo con la clase del día de hoy. Pero no te muevas, aún queda por desarrollar la sección de Hazlo tú mismo. Completa el cuadro que te presentamos a continuación. Además, recuerda que debes cumplir con tu reto personal. Toda la información que tú puedas recabar, compártela con tus compañeros en tus reuniones de fin de semana. De esta manera podrás afianzar tus conocimientos. Al final de esta ficha encontrarás un vocabulario que te ayudará a comprender mejor la información de esta clase. Así se despide por hoy tu amiga Gladys Trujillo. ¡Hasta la próxima clase!
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.